Hola amigos, bienvenidos a Cinemanía. Antonio Sempere, quien les habla, encantado de hacerlo. En muy buena compañía con Aroa Carbonell, bienvenida.
Hola Antonio.
Y Rafa López.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Volvemos al formato normalizado después de Goya y Oscar, anunciando y comentando estrenos de la semana. Pero con mala suerte, porque hay que reconocer que esta semana se las trae. Para mí, de lo que va de 2013, es la peor cartelera del año, por ahora. Tanto es así que, en particular, yo me he tomado un descanso, sabéis que suelo devorar películas los fines de semana, y era tal la pereza que me daba la cartelera, empezando por Hansel y Gretel como película de la semana, que no he ido a ninguna, lo tengo que reconocer. De las que vais a anunciar ahora, no he hecho los deberes, no he ido a ninguna. Pero bueno, poco a poco vamos a ir pasando revista a ver si alguna se puede rescatar y alguna todavía la podemos recuperar. ¿Empiezas tú, Aroa, o Rafa?
No, empieza Rafa, empieza.
Voy
Rafa.
A empezar yo y quitando los estrenos que hemos podido anunciar de esta semana, entre los más importantes estaba Brigada de Élite o El Atlas de las Nubes, la película más interesante de las últimas semanas. Pues nosotros vamos a empezar con esta hornada del 1 de marzo, que si bien es cierto es poco y irregular, por así decirlo, sin desmerecer a ninguna película. Yo voy a empezar con Hermosas Criaturas, la película dirigida por Richard Lagravenés, inspirada en la novela de Cami García y Margaret Stoll. Y nada, es una película, un romance fantástico, tipo Crepúsculo, si podemos hacer una comparación. Cambia un poco la temática, esta vez en vez de vampiros tenemos brujas. Y el protagonista humano es un chico y el protagonista fantástico es una chica. Y bueno, pues decir que es una película que trata sobre Ethan Waite, el chico que viene en un pueblo perdido del sur, en Crepúsculos en el norte, de los Estados Unidos. Un día conoce a una chica, Lina, que es una bruja. Ya está ahí, puedo leer, no vamos a contar mucho más ni vamos a desmembrar la película. Decir que la crítica la pone un poquito por encima de Crepúsculo, no por la novela, sino porque tiene ciertos giros inesperados dentro de la propia cinta que no la dejan tan facilona como pueda ser Crepúsculo. Yo a simple vista creo que es una película poco recomendable.
En los cines la ponen. Cada vez que yo he ido al cine a ver una película, sobre todo en este último mes, me he tragado el anuncio pues unas 10 veces, te lo vuelven a poner. Y ahora en la televisión está saliendo una y otra vez. Es publicidad viral lo que tienen con esa película. Bueno, es un género que llama mucho y sobre todo hay un público adolescente que ahora mismo, después la jornada de los Oscars no ha tenido prácticamente nada, no tenía nada para él y bueno, pues es su época del año. Después de pasó ya lo de Crepúsculo, que fue en noviembre, octubre o noviembre, la última película, pues ahora tiene Hermosas Criaturas.
Muy bien.
Bueno, pues voy yo ahora con la otra película que más o menos es para un público similar, que es Hansel y Gretel. Bueno, voy a decir que es en 3D. Me temo que será un 3D forzado porque no creo que tenga mucho de... no sea muy necesario. Y bueno, lo que es la sinopsis es que la historia que todos conocemos de Hansel y Gretel, pues los niños han crecido, han pasado 15 años y le pillaron el gusto a lo de cazar brujas. Y bueno, ahora es su profesión y a lo que se dedican. Y sobre eso transcurre la película.
Esta película parece más videojuegos que cine. Yo creo que deberían de reducirse un poco su cantidad. Salen demasiadas.
Bueno, pero ahí está. No sé, es que tienen un público muy fiel y es un público que va bastante al cine. Quizá las otras películas se dividen más, entre hay diferentes películas que yo, por ejemplo, no sé cuál elegir, pero esta gente pues tiene muy claro a qué película acudir.
Sí. Muy bien.
Pues yo voy a pasar por la comedia de la semana, protagonizada y escrita por Billy Crystal, el presentador del año pasado de los Oscars. Se llama Vuelos al Poder, Parental Guidance en su idioma original. Y bueno, trata de un abuelo que tiene una hija que por motivos de trabajo el abuelo tiene que hacerse cargo de sus tres nietos y que pues, no está acostumbrado a cuidar niños de tan jóvenes a su edad ya. No sé, yo es que no puedo contar mucho más. Y luego ya pues es una serie de gags cómicos de a lo Billy Crystal, y que dice que hará mucha gracia sobre todo al público más anciano. Algunos le dicen que podría quedarse, seguir presentando Oscar en vez de seguir haciendo películas a Billy Crystal. Son las críticas más duras que se ha llevado.
Bueno, tampoco apetece mucho, ¿no?
Ah, perdón, dirigida por Andy Figma. Se me ha olvidado.
La siguiente.
Vale, pues voy ahora con la película más premiada de la semana. Estuvo nominada al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Es un asunto real, que no he dicho el nombre. Estuvo también en los Globos de Oro nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa, además del Oscar, como he dicho antes. Y en el Festival de Berlín se llevó 2 Osos de Plata a Mejor Película y a Mejor Guión. La película trata sobre la esposa del rey de Dinamarca, Cristian VII, que era un rey un tanto bipolar, un tanto extraño, hacía cosas que, no sé, le llamaba mucho la atención, no hacía cosas normales, incluso pidió una vez que cabalgaran carruajes por la capital de noche para que recogiesen a los borrachos que podían haber, nombró consejero o algo similar a su perro. Hacía cosas muy extrañas el rey, entonces su esposa se cansó de él y empezó una relación con su médico. Entonces su médico empezó a debatirse sobre la lealtad al rey o el amor por ella. Y ya está, hasta ahí puedo decir.
Bueno, ¿motiva esta que es en principio la mejor?
Sí, es una de las más esperadas, sobre todo por esa nominación a los Oscar. Y puede ser que sea una película interesante, aunque, bueno, las películas de época no son mi estilo.
No, a mí la sinopsis no me llama. Hombre, habrá que verla para juzgar si es realmente todos los premios a los que ha estado nominada, a ver si los merece, pero no va a ser mi película favorita de esta temporada.
¿Suficiente para desbancar a Blancanieves de los Oscar?
Yo creo que no, sinceramente no.
Yo también lo pienso.
Bueno, voy a pasar yo ahora con un drama mexicano, escrito y dirigido por Antonio Méndez Esparza. Se titula Aquí y Allá. Es un drama de inmigración sobre un padre de familia que ha estado varios años trabajando en Estados Unidos y cuando vuelve a casa nota cierto distanciamiento de su familia, de su mujer y de su hija. Resulta que este hombre, pues, siguen los problemas económicos en la familia siguen y se plantea el hecho de volver a emigrar, lo que sería otro duro palo para la familia y que lo alejaría más todavía de la familia. Estuvo nominada, se llevó el premio Fipresti de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes del año pasado y tiene una buena acogida de la crítica, que por lo que se ve estos dramas de inmigración le gusta bastante. Javier Ocaña dice que es una muy buena película, Marilo García para Cinemanía también así lo comenta, y es una película que tiene pinta de ser un tema interesante y que habrá que verla para juzgarla, aunque dudo mucho que llegue a muchas salas en España.
Bueno, ¿qué tal?
A ver si la podemos pillar en alguna filmoteca en unos meses o así, que a lo mejor está mejor. Uh-huh. De momento creo que Murcia, Alicante no venga.
Bueno, pues yo voy ahora con Weekend. Es una película sobre un joven homosexual que está cansado de relacionarse con todos sus amigos que son heterosexuales y no hay conectividad con ellos. Entonces, al terminar una fiesta con ellos, se va a un pub y allí conoce a un chico. Empieza siendo una especie de rollo de una noche y al final parece que hay como una relación mucho más sensual entre ellos, mucho más profunda. Y bueno, pues lo que se establece entre ellos y ya está, poco más puedo decir, no tiene mucha chicha, aunque la valoran muy bien, incluso Jordi Costa ha dicho que es una película sobresaliente, así que habrá que verla, no promete mucho lo que es la sinopsis, yo no he podido verla, pero bueno, parece que ha tenido una buena acogida entre la crítica.
Bueno, yo creo que esta también es de las mejores. La pena es que cuándo podrá verse por estas latitudes, cuándo.
Filmotecas y poco más y ya DVDs.
Y ya veremos.
O el gran dios internet. Bueno, voy a seguir yo con una película de muy bajo presupuesto, una coproducción española y colombiana. Se titula El Callejón, dirigida y escrita por Antonio Trasorras. Un thriller de terror que trata sobre una chica que un día que va a hacer una colada a una lavandería se ve acosada por un asesino en serie. Es decir que esta película también ha tenido muy buena crítica. Está protagonizada por Ana de Armas, una actriz bastante conocida aquí en España por sus series de televisión, sobre todo en la serie de
El internado,
puede ser, si no me equivoco, exactamente. Y una película de poca duración, con bajo presupuesto, pero que la crítica también la ha puesto en un... La ha puesto positivo, le ha dado una crítica positiva, sobre todo Jordi Costa, del diario El País, dice que es una reivindicación de las esencias, un ejercicio de libertad, y Tony Ball, de Cinemanía, dice que es una gozada y un disfrute. Así que una película que a lo mejor hay que tener en cuenta.
Sí, pues mira, esta, ahora que la comentáis, me apetecería verla, pero es que no se ha estrenado. Se ve que tiene muy poquitas copias, ¿no?
Tendrá una copia en Madrid, a lo mejor, con suerte, y gracias.
Yo he leído esta mañana que podía competir incluso, si tuviese más copias, podría competir incluso con Mamá. Porque se llevaría al público adicto al cine de terror y dicen que es muy buena, que a pesar de ser un poco falta de recursos, no va a tener claramente los mismos que Mamá, pero sí que dicen que está a la altura de...
Sí.
Estos thrillers de terror se llevan mucho en las películas de bajo presupuesto.
Sí, ya lo comentamos aquí una vez. Era como muy fácil. Las primeras óperas que fuesen de terror, a mí me llamaba mucho la atención.
Bueno, ¿y el menú se acabó?
Por esta semana sí se acabó el menú. Así que, bueno, destaca sobre todo la llegada a DVD de Blancanieves, de Pablo Berger.
Claro, claro. Pero comprendéis que he hecho bien de no acudir a la sala, porque encima las que sí que han acudido, las que están a nuestro alcance... Eran precisamente las...
No nos hemos perdido mucho tampoco esta semana. Mucho.
Bueno, anunciáis la llegada de Blancanieves al DVD, al Blu-ray, la banda sonora, el libro, con el Así se hizo. Bueno, esto es una muy buena noticia, ¿no?
A ver si todo el éxito que no ha cosechado en la gran pantalla lo puede cosechar en el formato físico, en el formato digital del DVD, y a ver qué tal.
Sí, hombre, yo creo que se han dado mucha prisa, está muy bien, estaba calculado el fin de semana de los Goya, pues a la semana siguiente, pasara lo que pasara, tenerla en el mercado. Yo me he paseado por tiendas, por grandes superficies, y sí que la han puesto en lugar visible, o sea, sí que se ve. Y bueno, es de esperar...
Precio económico también.
Y, sí, claro, eso influye.
Hace poco también, creo que el diario El País daba una promoción la semana pasada, si no me equivoco, por comprar
9,95.
9,95 te daban la película de Blancanieves.
Sí. Sí, no tenemos, eso sí, no tenemos datos de cuánto se ha vendido, no se han dado a conocer, pero imaginamos que será una cantidad considerable.
Que a mí lo que me llama mucho la atención es que, respecto a lo que ha dicho Rafa, se han dado mucha prisa porque los Goya, igual que pasó el año pasado, le podrían haber dado un poquito un empujón para que se volviese a publicar en los cines.
Como pasó con No habrá paz con
los
malvados.
Sí, sí.
La volvieron a echar en todos los cines y entonces mucha gente que no la había podido ver y a causa de que se había llevado los Goya, la sacaron de nuevo y este año no, han vendido la edición, pero quizá hubiese cosechado un poquito de éxito en las salas.
Sí. Ahí queda la tentación, porque es una tentación pasearse por las estanterías, ver Blancanieves, ver el libro.
Yo lo he tenido entre mis manos, el libro.
El tomo yo también lo he podido ojear y en una edición de lujo, y es fantástico. Dan ganas, ¿no? De tenerlo como objeto, como objeto de recuerdo. Y luego la banda sonora de Alfonso de Vilallonga, yo la quiero volver a recordar porque...
Preciosa.
Porque es una sinfonía. Y transmite emociones, por supuesto, pero sobre todo, yo creo que alegría. O sea, lo que queda al final, a lo largo de esa audición, es el tono muy amable y el espíritu se queda como muy, muy enaltecido después de escuchar esa banda sonora. O sea que yo también recomiendo no solo ver Blancanieves, sino dejarse llevar por la melodía y disfrutarla, que para eso se ha editado muy bien editada.
Claro, y además, cuando escuchas la banda sonora después de haber visto la película, cada nota te recuerda a lo que has estado viendo. Entonces yo creo que eso está muy bien conseguido. No todas las bandas sonoras de todas las películas te recuerdan al momento en el que tú veías la película y te hace sentir lo mismo que estabas sintiendo en el momento que estabas sentado en la butaca del cine o en el sofá de tu casa donde la hayas podido ver.
Prácticamente funciona por sí sola la banda sonora. Eso es cierto.
sí, va.
Bueno, también hay que decir que al ser una película muda, la banda sonora cobra toda la importancia del guión.
Muy bien. Y Pedro Almodóvar, bueno, contando las horas ya para que su avión aterrice en las pantallas. Estamos ya a 3 días, ya esto es inminente. Bueno, ¿tenéis algo? ¿Qué expectativas tenéis ante Pedro Almodóvar?
Uy, yo seguro que me lo voy a pasar muy bien. Uh-huh. Cuando vi el reparto ya me llamó la atención y ya pensé, me lo voy a pasar bien en el cine. Y conforme van sacando un poco de publicidad, van sacando trocitos de la película, los vi pudiendo ver, me apetece muchísimo sentarme y poder verle y decir, voy a pasar un buen rato. No es como con algunas de Almodóvar que he dicho, uff, se me va a hacer un nudo en el estómago porque es así muy enrevesada, la trama es así un poco complicada. Esta sé que voy a ir a reírme y a pasármelo bien.
Raro parece que saque una película tan distinta a La piel que habito.
Sí, sí, sí. Es curioso, es muy curioso. Bueno, vamos a relajarnos, y a pasarlo bien, que de eso se trata. Es un divertimento y...
Es humor picante suyo, también sí, habrá que sí, esperárselo.
Sí, pero bueno, que era una comedia para tiempos de crisis, ¿no? Una comedia para tiempos difíciles. La verdad es que ya se han publicado críticas. A mí me ha sorprendido la velocidad.
Es Almodóvar.
Con la que... Sí, bueno, pero que también en Almodóvar a veces hay cierto secretismo, se cuida en que no haya muchos pases previos, o por lo menos en embargarlo, es decir, crítica embargada hasta tal día. Pero, bueno, he visto con toda naturalidad que las revistas mensuales de este mes de marzo ya publican la crítica. La ponen bien.
Lo entiendo también porque hasta el mes de abril esperarse para hacer una crítica de Los amantes pasajeros es un poco tardío también.
Sí.
Yo sobre todo tengo ganas de ver a este nuevo genio de la actuación que ha salido, como
Areces.
Es Carlos Areces, que me parece un actor impresionante, y además todos los directores que trabajan con él lo acaban diciendo, y es que es un hombre tan versátil que puede hacer tan de todo. Una cara que en principio parece inexpresiva, pero que luego te transmite muchísimas cosas. Un hombre al que se le va a sacar mucho partido en el futuro y se le está sacando y de manera muy correcta.
Sí, yo creo que es el de la revelación de la revelación. O sea, Carlos Areces...
Que ha salido prácticamente de la nada, de hacer sketches de televisión de 2 minutos.
De Muchachada.
Escasos, de Laura Chanante, Muchachada. De Muchachada Nui, lo contrataron.
Sí. Bueno, pero en Balada triste de trompeta hay que reconocer que ya estaba muy bien. Uh-huh. Ahí fue realmente cuando...
Se tendría que haber llevado el premio Actor Revelación y ni siquiera lo nominaron.
Ni siquiera estuvo nominado en los Goya Actor Revelación.
Sí, pero fue una interpretación salvaje. Uh-huh. Salvaje de lo mejorcito del año. Y ahora que lo vemos con tiempo...
Mejora todavía.
Mejora. No solo del año, yo digo que ya es de lo más destacado de los últimos años.
Y cuando se retransmita en televisión la película, quedará todavía más en el recuerdo de los más cinéfilos. Sí. Es una actuación soberbia, sublime. Sí, un hombre que está acostumbrado a hacer comedia siempre. Sí. Se mete en esta especie de tragicomedia, de tragedia, de papel serio y impresiona.
Sí, porque en Spanish Movie también aparece y no... Le pega un papel serio por su cara, porque hace como contraste. Pero en Spanish Movie hay que decir que decepciona. Bueno, en sí la película decepciona a cualquier actor. No sé, me decepcionó tanto la película. Me esperaba reírme y no me reí. No quiero que me pase esto con Almodóvar. Sé que no tiene nada que ver.
Recuperando el tema de Los amantes pasajeros, sale también un poco como un compendio de todo lo que ha utilizado, de todos los actores que ha utilizado Almodóvar en los últimos años. Sale por ahí también Antonio Banderas, sale mucho de su era como director de su pasado.
Bueno, la veremos el viernes a las 4, a las 6, os esperáis el sábado o tenéis más paciencia, ¿cómo lo habéis planificado?
Pues yo, si mi economía me lo permite y mi tiempo me lo permite, si no estoy estudiando ni nada, quiero verla el sábado. Porque a mí me gusta también esperarme un poquito, leer un poco la crítica. No soy de condicionarme a través de la crítica, pero sí que quiero verla para luego juzgar yo misma. Sí. Entonces me esperaré
un
poquito.
Sí, pero hombre, en un caso como este yo creo que tampoco nos convendría leer más críticas de lo normal, porque ahí hay un efecto sorpresa o un efecto humorístico que si hasta en las críticas son capaces de señalar algún gag o algún... pues ya estás pendiente de, bueno, a ver si este gag es realmente tan hilarante. Y ya, de hecho, tengo que confesaros que el sábado pasado, en Informe Semanal, Alicia Gómez Montano dedicó un reportaje a la película. Y esta ha sido de las veces que conscientemente he evitado verlo. Yo veo siempre, y más si me cuando es un reportaje de cine. Pero es que si empezamos ya a ver secuencias, a ver anécdotas, a ver demasiado... Digo, me vas a ver poco, o sea, me vas a ver a mucho ver este reportaje de un cuarto de hora y luego el viernes siguiente ver la película completa. ¿No, Rafa? ¿Tú estás de acuerdo conmigo?
Yo creo que sí, sobre todo en el humor. En el humor es muy importante porque no es lo mismo que te cuente un chiste, que te cuenten un chiste a verlo tú. Es muy difícil. Y es muy importante porque si no luego te quedas... La gracia pierde su sentido, la gracia tiene todo su fundamento en la sorpresa y en verlo... por primera vez.
Pues han destripado esta vez la campaña, o sea, la campaña esta promocional tan intensa. Yo creo que Almodóvar, el deseo ha dado permiso para mostrar mucho. Mostrar mucho porque como se trata de comedia, cuanto más se muestre, más tentaciones hay para que el público venga a verla. Y como está la situación tan complicada... yo creo que en Los Amantes Pasajeros hemos visto hasta la fecha más de la cuenta, más de lo que se había visto otras veces de las películas de Almodóvar.
Yo particularmente solo he visto el anuncio este televisivo en el que salen bailando los tres protagonistas.
Los azafatos.
Javier Cámara, Raúl Arévalo y...
Y Areces. Menudos tres.
En el avión y bueno, no, de momento no he visto nada más.
No, pero tienes suerte.
También a conciencia no he buscado absolutamente nada.
Claro, no has visto el Informe Semanal de sábado, ni eso te ocurre esta noche. Entro en la web y veo el...
Solo he visto la fichita que tiene en Film Affinity para ver los actores que tenía y poco más. Y tampoco quiero buscar más. Yo cuando espero una película no quiero buscar más tampoco. Sí. Y me conformo solo con cuando veo la película y luego ya si me ha gustado mucho la película, pues sí veo extras, como se dice, a lo mejor tal... Pero no, prefiero no ver nada antes de ver la película.
Los carteles, por cierto, la imagen corporativa, como siempre, estupenda. Uh-huh. Me han gustado mucho. No sé si habéis visto ya algún diseño.
Sí.
Algún...
sí, son muy muy vintage. Bueno, muy Almodóvar. Es muy Almodóvar, son muy propios de su estilo. Ves algo y sabes que es suyo por la estética que tiene.
Sí. Mucho colorín.
Mucho colorido, exactamente, sí. Recupera esa esencia antigua, parece casi pop art.
Sí,
claro, parecido así.
Sí, un sello de identidad, un sello de identidad y bueno, yo creo que va a gustar aquí va a gustar también fuera.
Porque esperemos.
Por lo menos en Francia, sabes que se le quiere un montón, se le comprende, que no es poco.
Más de lo que le comprendemos aquí.
Y quizá. Parece que en Italia es también de sus países favoritos, se le comprende muy bien, sí. Bueno, pues la semana que viene ya podremos hablar habiéndonos reído con Los Amantes Pasajeros.
Yo quiero decir que en la alfombra roja de los Goya le estaban haciendo preguntas y recuerdo que Raúl Arévalo dijo, no podemos hablar de nada porque nos lo tienen totalmente prohibido. Quizá quieren también lanzar una especie de intriga, algo secretismo para que te llame también la atención. Es un gancho que hace que luego el viernes digas, ay, voy a ver qué es este secreto. A ver, a lo mejor hay algún giro de guión o algo que vaya a sorprender al espectador.
Muy bien, pues de todo ello hablamos la semana que viene. Sí, queda tiempo. Es que pensaba que estábamos fuera de tiempo y por eso estaba yo intentando cortar.
Acostumbrados a... Llevamos dos semanas que no nos da tiempo a terminar.
Sí, no. Me estaba mirando de reojo como diciendo y viendo fuera a otros compañeros que querían entrar y de verdad lo siento. Bueno, nada, tenemos una pequeña prórroga. Sí, Rafa, quería hablar.
No, yo no quería decir particularmente nada, y sino que de las próximas semanas también se acerca poquito de bastante interesante. Lo más interesante quizá es Pedro Almodóvar.
Sí.
Y poquito más.
Sí, lo que quería señalar, ya que tenemos esta pequeña prórroga, es... estoy, como siempre, preocupado por el poco cine español que está entrando este año 2013.
Y quizá a lo mejor está en la época, porque cuando tiene tanta competencia...
Claro, o sea, los Oscars ya, digamos, el efecto Oscar ya ha pasado, vale. Pero es que no se renueva la cartelera, bueno, quitando Pedro Almodóvar, que va a ser el Salvador. Rebobinemos. Año 2013, mes de enero, llega la banda Picasso a final de mes. Bueno, un fiasco, no interesa nada, no la ve nadie, vale. Bueno, pero a efectos de cómputo, una película española, la banda Picasso. Mes de febrero, nada. 4 semanas, pasar la mano por la pared, ninguna. Y llegamos a marzo con Almodóvar, pero es que después de Almodóvar parece que tampoco hay nada. Hasta el pistoletazo de salida del Festival de Málaga, el 20 de abril. El 20 de abril, sabéis que Isabel Coixet presentará allí Ayer no termina nunca. Ayer no termina nunca. El mismo día 26 de abril ya se puede ver en pantallas, en salas. Y yo imagino, bueno, eso siempre ocurre. A raíz de las 14, las 16 películas que compitan en Málaga, pues a partir de la Coixet, ya las semanas sucesivas de mayo y de junio irán presentándonos todos estos estrenos. Pero es que el paréntesis, el vacío de este primer trimestre del año, desde las Navidades hasta el 20 de abril, este aludido, bueno, nutrirnos, que nuestros nutrientes hayan sido la banda Picasso, la de Almodóvar, y para el que haya podido ver El Callejón, por ejemplo, que vemos que es una cosa muy pequeñita, pues sí, El Callejón. Ha habido alguna de animación, sí, El Corazón del Roble, pero que era una película para preadolescentes. O sea, yo no digo que no sea española, pero yo no la puedo computar como un producto de cine español para el gran público. Entonces, bueno, ¿a dónde voy a parar? Haciendo un pequeño balance. ¿No os parece exigua la representación en la cartelera de estrenos españoles en todo un trimestre?
Más aún después del discurso que se marcaron en la Gala Goya, el presidente
de la Academia.
De la Academia de Cine. Sí. Dices, no, el claro, mejor año de España.
Claro,
en el cine, 2012.
Era un discurso triunfalista y, bueno, el ministro, las declaraciones que daba por ahí, la propia taquilla habla muy a favor.
Pero pan para hoy y hambre para mañana. Este año va a ser ridículo en comparación con 2012.
Sí,
este año y el que viene
va a ser peor que el anterior.
Nos
está claro.
Esperan unos años que
se está viendo claro ya. Se está viendo. Bueno, también hay que citar el caso Mamá. Claro, Mamá va a distorsionar estas cifras de taquilla. Lo que yo he dicho lo mantengo. El trimestre está siendo un erial para el cine español. Pero claro, eso se tapa. Porque como Mamá figura como española, aunque sí, para todos los que la hemos visto de española, pues no es un producto identificable ni reconocible como cine español. Pero a efectos de taquilla, como va muy bien, eso es lo que va a misa. Luego dirán, en lo que va de enero a abril, la recaudación ha sido de tantos millones de euros. Pero todos de la misma película. Entonces, el que se distorsionen así las cifras y los balances, a mí me parece un poquito inadecuado. No sé, última valoración de esto de que Mamá sea un taquillazo y ya tape las vergüenzas del resto.
Hombre, yo ahora mismo personalmente desconozco lo que se avecina en el cine español, pero yo no espero para nada para este año. Lo que más me atrae es Los Amantes Pasajeros, que la veré esta semana y fuera.
Sí. Bueno, pues ahora sí, ahora hemos consumido, en el partido hemos consumido la prórroga, la prórroga. Y bueno, no eran buenos vaticinios, pero ahí estaremos pendientes de la cartelera y de los estrenos la semana que viene. Recuerdo con Pedro Almodóvar, Los Amantes Pasajeros. A verla y a comentarla.
Hasta luego.
Ha sido un placer.
Adiós.